las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los precios mundiales de los alimentos subieron un 14,3% en 2022. Iván Alonso.
Sí, respecto a los de 2021, según datos que acabamos de conocer, aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para este 2023, los precios parece que no van a subir, sino que se van a seguir moderando, continuando la tendencia de los últimos meses del año pasado. Un año 2022 en el que la palabra recesión estuvo muy presente. Pablo Gimeno es analista económico y aquí en COPE lo descarta.
Yo no hablaría de recesión para este 2023, ni en la Unión Europea ni en España. Hablaríamos de un enfriamiento intencionado, obligatorio, porque la inflación es el principal mal que tenemos que corregir en estos tiempos que nos tocan vivir.
Y políticamente hablando, el arranque de este 2023 ha evidenciado el choque total de gobierno y oposición, Partido Popular, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque tanto unos como otros mantengan vivo el debate. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La iniciativa del PP para promover en el Congreso una reforma del Poder Judicial que ahonde en la despolitización ha derivado en un choque total con el gobierno, que ha retratado la propuesta como un movimiento para descargar responsabilidades por el bloqueo.
Feijóo vuelve a las excusas de siempre, pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar.
Que los reyes le traigan al Partido Popular y al señor Feijóo unas cuantas dosis de sentido de Estado.
La renovación del CGPJ, según su premisa, debe producirse bajo las actuales reglas. Antes de dar otros pasos con idéntico ahínco, a los populares les ha bastado con reivindicar los parámetros exigidos en Europa y presentar a Pedro Sánchez como incompatible con cualquier regeneración.
Nosotros lo que buscamos es proteger un poder ante Pedro Sánchez.
Sánchez es un enfermo de poder. Quiere mandar en todo, meter la mano en todo.
La proposición del PP está condenada a tener un breve recorrido en las Cortes. El PSOE cuenta de antemano con su mayoría para tumbarla sin siquiera arrancar su tramitación.
Y primer día de luto oficial de los cuatro decretados en la localidad sevillana de Marchena. Sus vecinos ya se han despedido de la mujer de 72 años fallecida en el accidente de la cabalgata en la que el tractor que tiraba de una carroza perdía el control y arrollaba al público. Mientras, el número de heridos se ha elevado a 11, de los que 6 siguen ingresados en diversos hospitales. 2, entre ellos un menor, se encuentran en estado grave. Natalia, testigo de los hechos aquí en COPE.
La banda, íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Lo único que recuerdo fue, de repente, escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza que se estrelló con la casa de enfrente.
Todo apunta a un fallo mecánico como causante del siniestro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos sorteo de Copa del Rey, Juan Bobadilla.
A la 1:00 p.m. se sortean los octavos de final en Las Rozas, donde entran 12 equipos de primera división, 3 segundas y la sorpresa, el Ceuta de primera ref. Ayer arrancaba la jornada 16 en la Liga con el Elche 0, Celta de Vigo 1 y el Valencia 0, Cádiz 1. Hoy a las 4:15 se reanuda con el Villarreal, Real Madrid. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene las bajas de Carvajal, Odriozola y Mariano. Lucas Vázquez será lateral derecho y en principio Valverde, Benzema y Vinicius formarán el tridente ofensivo. Enfrente un Villarreal, informa a Juan Igual, que tiene la baja del argentino Lo Celso. Pepe Reina será el portero después del traspaso al Ajax del argentino Rulli. Va a pitar el partido el colegiado Sotogrado. Las últimas 5 visitas del Real Madrid a la Cerámica se han saldado con 5 empates.
A las 6:30 turno para Mallorca y Real Valladolid y a las 9 Español Girona. Mañana a las 9:00 p.m. partido importante para la Liga con el Atlético de Madrid Barcelona. Carlos Alcaraz, número 1 del mundo del tenis, se perderá el Open de Australia por lesión. Y en el Rally Dakar, ayer Carlos Sainz sufrió un accidente que le quitó todas las opciones de título posibles. Ahora mismo en marcha la etapa número 7, Sainz penalizado con 28:45. En motos y quads está cancelada esta etapa.
Gracias, Juan. Sigues en COPE y lo que continúa ya a esta ahora es con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora vamos lo primero, a saber el tiempo que tanto nos interesa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Frosty, the snowman, was a jolly happy soul, with the corncob pipe and button nose and two eyes made out of coal. Frosty, is made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found.
Ahora es Frosty the Snowman, Frosty el muñeco de nieve. Normalmente viene que si los candelabros, que si los balineses, pero seguimos en periodo oficial navideño. Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo van esas fiestas?
Pues mira, bien, ahora ya en la fase final, ya recogiendo casi todo, y el lunes a empezar ya con normalidad.
¿Os habéis puesto a desmontar belenes y árboles?
Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno,
sí, da el ya... fin de semana para ello, como que cuadra.
Sí. Porque ya en tres semanas, bueno, pues ya nos vamos atareando con nuestras cosas y no, hemos decidido hacerlo este fin de semana, es verdad.
Claro, luego hay enfermos como yo que vamos hasta la Candelaria con todos los adornos, pero eso son cosas muy graves que pasan. Bueno, Alcina, estamos muy pendientes de ti porque dicen que va a haber un cambiazo del tiempo este fin de semana.
Este fin de semana sí, es verdad que hay un frente que ya está entrando bastante activo en Galicia, está lloviendo ya bastante allí en esa comunidad y va a ir barriendo pues toda la península ibérica, ¿no? Claro, donde no va a llegar ya con efectividad es donde siempre, ¿no? Desde Valencia hasta Almería, pues ahí se espera muy poco cuando nada, es decir, que seguramente en esta parte del Mediterráneo no lloverá nada, pero en el resto ya digo sí, tanto hoy sábado como mañana domingo van a ser días de mucha nube en el cielo, de precipitaciones, las más abundantes, como decíamos, en Galicia, en la parte más occidental de Castilla y León, bueno, en zonas de montaña, de la Cantábrica, del sistema ibérico, también del sistema central, es donde más acumulación de lluvia en estas próximas 48 horas va a haber, ¿no? Por tanto, fin de semana sí que cambia el panorama, venimos de unos días muy estables, muy anticiclónicos, con esas nieblas a primeras horas de la mañana en los valles del interior. Y bueno, pues este sábado y domingo cambia el panorama, pero Cristina, pues ya anunciamos que la semana próxima retomaremos de nuevo esa tranquilidad atmosférica, ese anticiclón tan intenso, ¿no?
Que no vamos ya al frío.
De momento no vamos al frío, lo único es que esos anticiclones, como ya hemos notado estos días pasados, pues hacen caer mucho las temperaturas por la noche y madrugada, ¿no? A mediodía podemos tener incluso temperaturas agradables al sol, pero por la noche sí que estamos hablando de mínimas de cero, de un grado, de dos en el interior peninsular. Claro, las zonas del sur del Mediterráneo mucho más templadas y con temperaturas a mediodía muy agradables, de 18, 19 grados. Pero ya digo, no vamos al frío, no se ve a corto plazo ninguna situación que pudiéramos decir de una ola de frío, de nevadas.
Fíjate qué cosas,
abundantes.
Porque estamos en lo más hondo del invierno. Empieza esa etapa de enero que es de rasca normalmente.
Pues tendría, como tú bien dices, ¿no? Enero, primera quincena de febrero, pues siempre se espera algún temporal así importante de nieve, de frío. De momento no se ve, ¿no? Ya comentábamos, Cristina, que este año los modelos del invierno nos marcaban un invierno bastante templado en toda España, con precipitaciones, bueno, muy irregulares, tampoco muy abundantes, y de momento es lo que estamos teniendo, ¿no? Mucho anticiclón, mucha tranquilidad atmosférica, mucha niebla en valles del interior, temperaturas, como decimos, agradables a mediodía, pero frías por la noche, especialmente, ya digo, en zonas de interior, en valles, en las zonas de montaña, porque los anticiclones de invierno tienen eso, ¿no? Es lo que yo llamo anticiclones engañosos, ¿no? Porque
este domingo te advierto que se cumplen 2 años de la tormenta de nieve de la Filomena, que afectó al centro de la península, pero aunque los cabañuelos se pelean unos con otros para ver cuándo viene esta reproducción en pequeñito, no parece que aparezca.
De momento no, Cristina, ya digo, de momento volveremos a partir del lunes a esas condiciones de anticiclón y van para largo, ¿no? Porque, bueno, ya lo comentaremos la próxima semana, pero tenemos anticiclón para rato en este mes de enero, con lo cual, bueno, así en el corto plazo no se ve ninguna situación de frío y de nieve. La verdad es que este invierno 22-23, bueno, reproduce un poquito lo que ya fue el invierno pasado, ¿no? Esas pautas de tranquilidad, de mucho anticiclón, Veremos a ver si esa tendencia se mantiene. Ya podríamos hablar de algo un poquito singular relacionado con esto que hablamos del cambio climático. Bueno, de momento es simplemente una tendencia semanal. No hay que sacarla de contexto.
De contexto. Pues nada, Jorge Olcina, que recojas bien este fin de semana, que saborees las estribaciones de las Navidades y que empieces con fuerza el golpazo laboral el lunes.
Del 2023, es verdad. Pues igualmente para todos, Cristina.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós. Feliz año. Adiós. Y se van incorporando todos nuestros colaboradores habituales, que son muchos en este programa, ya sabéis, pues Nacho Abad, José Miguel Gaona, nuestro José Manuel Aguilar, después Carmen Lomana, en fin, irán poco a poco desfilando a lo largo de este sábado 7 y domingo 8. Vamos en primer lugar a saludar a Nacho Abad. Muy feliz año, amigo.
Feliz año, Cristina, y a todos los oyentes.
¿Cómo han ido tus Navidades?
Bueno, de maravilla.
¿Sí?
Hoy he empezado lo he pasado en grande, hoy que he comenzado la dieta.
Ah, no me digas que ya has empezado.
Sí, sí.
¡Qué
hoy,
tío!
Ya han terminado las Navidades. Esta mañana he empezado la dieta.
Yo lo demoro hasta el lunes, lo confieso. Todavía aquí tenemos un roscón dando vueltas.
No, yo ya no quiero saber nada de roscones.
Ha sido muy dramático.
Bueno, yo creo que mi cintura es dramática ahora mismo.
Sí, la mía también está como, no sé, como henchida de gozo pascual. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, vamos a daros noticias de un robo que nos llamó la atención en su momento. Los presuntos ladrones de un montón de botellas de vino en un hotel-restaurante en Cáceres llamado Atrio, que ahora están detenidos, ¿verdad?
Sí, están detenidos en prisión provisional. Lo que pasa, Cristina, es que ha accedido al sumario de la causa. Estaba muy bien custodiado, pero finalmente, después de insistir mucho, he conseguido hacerme con él. Y lo que revela es alucinante. Es un robo que empieza siendo Ocean's Eleven y acaba siendo Torrente. Mira.
Bueno, danos algún detalle.
Vamos a ello. Mira, de repente el día que se produce el robo aparece una mujer delgada, guapa, de pelo largo, muy largo, y en el atrio. La verdad es que los trabajadores del atrio se fijan en ella, la miran, y cuando llega la clienta le dan la habitación 107. A las 9:30 ella baja sola a cenar, se acerca a la
recepción. ¿Porque es restaurante hotel?
Es restaurante hotel, sí. Entonces ella baja a las 9:30 a cenar y le dice en recepción, oye, va a venir un amigo mío, le espero dentro del restaurante. Le dice, ah, muy bien, muy bien. Aquí entra el relato, empieza a entrar el relato de Chema. Chema es el encargado de noche. Acaba de entrar, ve a la chica y comentan entre los empleados, oye, qué raro, ¿no?, que esta tipa esté alojada sola en la 107, pero que vaya a cenar con un tipo. Bueno, dice, bueno, pues a lo mejor luego se queda a dormir. Y como dice que lo hacen algunas veces algunos clientes que pagan uno y se quedan dos a dormir, pero no les preocupa mucho. Bueno, la cuestión es que terminan de cenar, pagan la factura, la paga el varón en efectivo. Después el responsable de la sala les invita a ver la bodega. Es algo que suelen hacer con todos los clientes. Y cuando terminan de ver la bodega, que es una especie de fortín donde están las botellas más caras, etcétera, que debe ser una especie de visita, de una visita guiada que les hacen turística por la bodega, porque es lo que más llama la atención dentro del atrio, más allá de la comida, ellos se suben a su habitación. El local cierra, todo el mundo se va a su casa, salvo los que están alojados en el hotel y Chema, que es el recepcionista de noche. Él comprueba las puertas, están cerradas, luego apaga las luces de la planta baja y de repente comienza su relato. Él dice, yo estaba en recepción, sería la 1:15, la 1:30 de la madrugada, cuando recibo una llamada de la habitación 107. Era una mujer, me dijo, oiga, tengo hambre, quiero que me traiga algo para cenar. Claro, Chema le responde, es imposible, hasta ahora la cocina ya está cerrada. Pero la tipa insiste y por el motivo que sea, porque el hotel es de prestigio, por lo que sea, Chema le ofrece una alternativa. Dice, si quiere le subo a la habitación una tabla de quesos y de ibéricos. Y la tipa dice, no, ibéricos y quesos no, mejor una ensalada. Bueno, él le trata de explicar que es imposible, pero insiste y él accede a sus deseos. Ella, antes de colgar la llamada, y esto es importante, le dice, oye, ¿cuánto va a tardar en preparar usted la ensalada? Le dice, 10, 15 minutos. Entonces baja a las cámaras frigoríficas, coge los ingredientes para hacer la ensalada, sube a la cocina, empieza a prepararla, saca los cubiertos, las servilletas, la bandeja, termina y sube a la habitación. A la que sube se da cuenta que de repente el resbalón de la puerta principal está abierto. dice, coño, que si yo lo había dejado cerrado, que hace abierto. Bueno, lo cierra. Le choca, pero no presta más atención.
¿La de la calle?
Sí, correcto. Como que alguien había salido del hotel y se lo había dejado abierto. La cuestión es que sube a la habitación, llama a la puerta, ella le abre en albornoz, algo sugerente, entra, le deja la ensalada sobre la mesa, y cuando le preguntaron después, la policía le dice, mira, también le serví una Coca-Cola, pero no había nadie más en la habitación, yo no vi a nadie más, estaba ella sola, y no oí nada, es decir, no había nadie escondido en el baño. Ella baja, él baja a recepción, y claro, no lo piensa en ese momento, pero uno piensa, ¿y dónde estaba la persona que le acompañó en la cena? ¿Se fue o se quedó? ¿Se quedó con ella en la habitación o se fue del hotel aquella noche? Ahora resolvemos esa duda. Bueno, la cuestión es que baja a recepción, ¿y quién llama unos 15 o 20 minutos después a la recepción? La tipa de la 107. Hola, ¿querría un postre? Dice,
desde luego, lo que sirve tener una melena rubia. Voy a saludar a Morena, José Miguel Gaona. Ah, que era morena. Bueno, una melena en cualquier caso. José Miguel, muy feliz año.
Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos. Bueno, agregar a lo que sabiamente está contando Nacho, que una melena morena, pero de una ex Miss México, ¿no?
Eso es.
Mira, claro, oye, claro. Cuidado, no es una melena cualquiera.
Claro.
¿Dónde estás, Gaona? ¿En Nueva York o en España?
No, en Madrid, aquí, acabo de llegar hace un rato, estoy aquí con el jet lag a tope, o sea, dentro un rato ceno.
Ay, pobrecillo, de verdad, qué mérito tiene, qué valor tiene.
Bueno, seguimos. Dice la mujer, oiga, que quería un postre. Y dice el otro, hombre, lo lamento, yo no puedo ofrecerle ninguno, son de elaboración casera, si quiere le puedo ofrecer algo de fruta. Y dice, vale, pues quiero fresas y uvas.
Tócate las narices.
Entonces el tipo vuelve a bajar a la cámara frigorífica, coge las fresas y las uvas. Aparte, en un hotel...
Mira cómo lo va distrayendo, ¿eh?
Cristina, tú no puedes echar unas fresas en un plato y unas uvas en un plato y subirlas. Las tienes que decorar, lo tienes que poner bonito.
Claro.
Entonces baja, sube a la cocina, lo coloca todo, el bol, a la habitación, pam, pim, pam, pam, sube arriba y le retira el plato vacío de la ensalada y regresa a recepción. No ocurre nada hasta que a las 5 de la madrugada el tipo escucha el ascensor funcionar, y cuando lo escucha funcionar, inmediatamente se asoma a mirar las cámaras de seguridad y ve a los clientes, a los dos de la 107. ¿Dónde coño estaba el hombre? Si no estaba en la habitación, ni en la primera ni en la segunda visita. Bajan a recepción, le piden la cuenta, saca la factura, y ella lo paga con una tarjeta prepago de Correos. Yo no sabía que esto existía, ahora os explico.
Yo tampoco.
Bueno, entonces lo que pasa es que le dan el datáfono. La tipa esconde el datáfono como para meter la clave y no se la sabe y da error. Y entonces le dice ella al hombre, oye, ¿cuál es el PIN? Le dice el PIN y ya funciona. Les ofrecen un taxi y le dice, no os preocupéis, nos vamos nosotros por nuestra cuenta. No te preocupes, nos vamos por nuestra cuenta. Ella no llevaba equipaje. Una mujer sin equipaje en un hotel ya me cuesta. Él llevaba dos bolsas grandes, alargadas, como de deporte en las manos y una mochila en la espalda. Le dicen, oye, ¿cuánto se tarda en ir a Sevilla? En realidad iban a Madrid, pero para despistarles dicen, oye, ¿a Sevilla por dónde se va? Le explica por dónde se va y se van. Acaba el turno y a la 1:15 del día siguiente el sumiller baja a la bodega y se da cuenta que hay varios estantes vacíos. Se asusta, llama al chef, que se llama Toño Pérez, bajan corriendo, faltan 45 botellas de los vinos más valiosos, entre ellas una que estaba en una capilla aparte llamada, yo lo pronuncio fatal esto, Cristina, yo estudié inglés, no francés, y ya hasta me cuesta, así que esto es Château d'Yquem, del año 1806, valorada entre 350.000 y 360.000 en carta más IVA.
¿360.000 euros?
Sí, correcto, pero es que se llevan, esa es una de las 45 y otras 44. En total, más de 1,6 millones de euros en botellas de vino. Bueno, la cuestión es que dicen, ¿qué dice el dueño? Coño, vamos a mirar las cámaras de seguridad a ver qué ha pasado. Entonces, hay el autor de los hechos, que es el hombre que estaba con la mujer de la 107, que sale de la habitación a la 1:35 de la madrugada, pues cuando le pide las fresas y las uvas, baja por las escaleras hasta el sótano, entra en la bodega, que menuda bodega, vaya cerradura, y se le ve saliendo con dos bolsas y la mochila y sube las escaleras. Revisan, van corriendo a la habitación 107 a ver si se han dejado allí algo, y se dan cuenta que faltan toallas. ¿Por qué? Porque habían envuelto las botellas en toallas para que no se echacasen unas contra otras y las llevaban en las bolsas
y
en la mochila. Y hasta aquí la historia. Entonces se pone a investigar la Brigada de Policía Nacional, que se dedica al tema de robos, de la Comisaría Central. Y estos tipos, que parece Ocean's Eleven, se convierten, como te decía antes, en torrente, porque cometen dos errores gravísimos. Bueno, tres. Primer error. Dejan ADN suyo en la habitación, en la 107. Recogen ADN, con lo cual ya dicen, ya tenemos el ADN de los ladrones. Hombre, habían sido inteligentes y habían dicho la chica que se llamaba Mirka y había entregado un pasaporte falso. Por tanto, eso no tenía rastreo. Pero dijeron, bueno, pues si esto no tiene rastreo, ¿con qué número hizo la reserva del hotel y del restaurante? Con este número. Miran los últimos movimientos del número, todos los movimientos del número. Era un número de estos, de una compañía extraña que suele utilizar los yihadistas en muchas ocasiones, y tiene un nombre falso. Pero de las 10 conexiones que tiene ese teléfono, hay una, la primera, que le resulta llamativo. Ella configura el móvil y hace una llamada de prueba. ¿Y a quién se llama? Se llama a sí misma a su teléfono verdadero.
¡Coach! ¡Ay, qué torpeza!
Con lo cual, miran la titularidad de ese primer número y al mirar la titularidad dicen, hombre,
vamos, ya saben a ver quién es.
Vamos a ver quién es esta mujer. La ven la cara en el ordenador, dicen, leche, coño, si esta es la tipa de la 107. Entonces, tiran de atestados policiales y dicen, venga, vamos a mirar además esta de la 107 con quien suele trabajar. Y entonces se encuentran que trabaja siempre con un tipo, Dumitru, que se dedica al robo de botellas.
Un especialista.
Por todo el mundo.
Fíjate que hay, qué especialización en el latrocinio.
Espera. Que los tienen ya los dos y dicen, bueno, vamos a terminar de confirmarlo. Venga, la tarjeta prepago de Correos, ¿qué número tienen? Dice, pues el número, no sé qué, no sé cuántos. Estás, parece ser que vas a Correos, las pagas en dinero metálico, pero queda un registro. Entonces dicen, venga, vamos a mirar la fecha por cámaras de seguridad de cuando fueron a Correos a comprar la tarjeta prepago. ¿Y quién sale en las imágenes comprando la tarjeta privada de prepago? La misma que la habitación propia. 107. Entonces ellos dicen, no, nosotros no estuvimos allí, pero no vas a estar allí. Mamoncete, si tienen tu ADN en la habitación y tienen todos tus posicionamientos de teléfono móvil. Esto, sus grandísimos errores. Pero luego cometieron un robo de película de 45 botellas.
Oye, y ahora que los tienen ya, ¿se han conseguido rescatar las botellas?
Es que esto es lo que te voy a contar. El tipo era un tipo especializado, ¿eh? O sea, quiero decir, por ejemplo, en el año 20 robó dos botellas de gran valor, aproximadamente 38.000 euros, en el duty free del aeropuerto de Ginebra, en Suiza. 16 meses después, Dumitru se quiso escapar del país intentó pasar por un paso fronterizo en Suiza, y en el control aduanero les da mala pinta, le paran y encuentran esas dos botellas que había robado y una tercera más. Lo que hace pensar a los investigadores que Dumitru no se ha deshecho de todas las botellas, porque claro, si tú robas unas botellas y las aguantas 16 meses, y en el caso del Atrio robas las botellas y le detienen un año después, sospechan que tienen las botellas. Y ellos, que tienen muchos informantes en la cárcel, me cuentan fuentes penitenciarias que el Dumitru ha dicho que la botella de 350.000 euros la tiene bien escondidita.
Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a aprovecharlos bien. Yo quería, hablando de robos truculentos y jacarandosos, recordaros que se acaba de estrenar un documental sobre la desaparición del Códice de la Catedral de Santiago, el Códice Calistino, y su reaparición. El robo del Códice está producido por Nacho Abad. O sea, también tiene su tela esa historia, ¿eh?
Bueno, yo es que me quiero parecer a Gaona en la variedad de cosas.
¡Ala! Pero antes de irte, quiero preguntarte sobre la manada de Castelldefels, porque parece ser que hay nuevos datos también.
Sí.
Tenemos nada, 3 minutos que tenemos que aprovechar.
Sí, bueno, yo estoy muy horrorizado con la manada de Castelldefels y me cuesta hablar de ello. He tenido también acceso al sumario y al leerlo. Los comentarios, lo primero, las declaraciones de las víctimas hablan de una, por ejemplo, dice que comenzó las relaciones consentidas con dos chicos, pero luego uno se puso a gritar, venid, venga, haced con ella lo que queráis, sumaos, que os podéis sumar, y ella dijo que no, y allí pasó de todo. Y otra dice que no quiso, y aún así la obligaron a practicar relaciones sexuales entre todos. Y luego los comentarios del chat eran salvajes, comentarios del chat en los que se reían de ellas, las descalificaban, grababan vídeos durante las relaciones sexuales no permitidas. Y claro, el trauma en esto, te puedes imaginar, Gaona, psicológicamente están completamente hundidas.
Sobre todo me ha llamado muchísimo la atención una especie, llamarlo malamente, de profesionalización. Es decir, que entre ellos era una cuestión en la que no se inhibían bajo ningún concepto, ¿no? Intercambiaban fotos, es decir, no tenían ninguna conciencia, por así decirlo, penal, además de todo lo anterior que acabas de contar, Nacho, acerca de lo que estaban haciendo.
Fíjate, teniendo en cuenta las demandadas que se han detenido
y no eran adolescentes. Esto es algo, todavía dices, bueno, adolescentes todavía no han entendido cómo funciona la sociedad, pero en este caso eran unos pajarracos ya
De más de 30, sí.
Efectivamente, ¿no?
De más de 30. Las chicas tenían 20, 22, solían escoger a víctimas pues con problemas, con problemas de depresión, de falta de autoestima, y claro, las manipulaban, y al final, cuando ya las habían manipulado y las habían hecho beber 12, 15 cubatas, se aprovechaban de ellas. Aunque ellas mismas decían, mira, yo intenté defenderme, les decía que no, pero es que no conseguía, en el estado en el que estaba no conseguía. Y ellos se turnaban y le decían, tú, cuando ella protestaba, una de ellas protestaba, decían, calla, calla, que tú eres una campeona, que lo estás aguantando todo.
Fíjate que es llamativo, pero grabaciones de este tipo están lleno internet de ello, de chicas que aparentemente no se encuentran en un estado pues lejano a la sobriedad en absoluto, y desgraciadamente se puede convertir hasta en un negocio para esta gentuza.
Bueno, y luego la soltura con la que tratan. Tenían un chat con 20 miembros, 20 personas, tú fíjate.
Claro.
Absolutamente accesible para la policía, en el que publicaban imágenes y vídeos de las mujeres, hacían comentarios.
Mira, te voy a decir una cosa. Hay una que denuncia, y entonces les pillan y les quitan el teléfono. Al quitarles el teléfono descubren el chat. Al descubrir el chat descubran que no hay solo una víctima, sino que hay más. Dos más se animan a denunciar. Y hay otras tres mujeres más a las que los Mossos han encontrado. Dos dicen que no quieren denunciar. Y una tercera ni siquiera se quiere reconocer en las fotografías. Y cuando yo pregunto me dicen vergüenza, culpabilidad, pensar que se van a poner en el foco mediático y de repente las van a señalar por la calle.
El trauma psicológico que tú decías, Nacho.
Eso es. Entonces no quieren ni denunciar, Cristina.
Qué pena, de verdad. Bueno, pues hemos inaugurado la sección laboral, pues que ayer eran los Reyes y hoy hay que ponerse con los codos en la mesa, ¿verdad, querido Nacho?
Sí,
a la vez
sin
que te has
duda.
Puesto a régimen. Muchísimas gracias por venir al programa en este sábado 7 y continuamos adelante con la tertulia de chicos enseguida. Un abrazo.
Un beso, chao.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al clarísimo Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un Papa va a presidir las exequias de otro que ha sido Papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Solo en Mediamar, del 6 al 9 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todas las culturas del mundo vienen atravesadas por algunas constantes de lo más curiosas. Por ejemplo, todas ellas tienen ritos funerarios, todas ellas tienen experiencias religiosas, todas ellas celebran fiestas, todas ellas ejecutan cantos y bailes. Y en esta tertulia de chicos, en este fin de semana de transición de las fiestas a la vida cotidiana, queríamos preguntarnos por esto, por el sentido de la fiesta. ¿Por qué se necesita la fiesta? Para hablar de estas cuestiones, nuestro José Miguel Gaona, que acaba de regresar de los Estados Unidos. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Por cierto, ahora te pregunto sobre las fiestas en los Estados Unidos. José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola. Muy feliz año, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz primer sábado de 2023.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿cómo estaba la cosa en Estados Unidos? ¿Han celebrado mucho? ¿Han consumido como habitualmente?
Bueno, menudo pollo montan los americanos con la Navidad. Ya sabes, sí, que incluso existen tiendas de Navidad que se encuentran abiertas los 365 días del año, vendiendo bolitas, estrellitas, Papá Noel, etcétera.
¡Todo el año!
Todo el año. Es decir, hay una verdadera cultura al tema de la Navidad. Lo único que me da pena en Estados Unidos es que luego no tienen los reyes. Entonces, el día 31 ahí lo alargan un poquito con la excusa de que si los cristianos ortodoxos, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, la verdad que lo viven de una manera tremendamente intensa. Yo creo que en parte es el consumismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo lo que es la propia Navidad. Mira, antes de ayer justamente estuve en la Catedral de San Patricio, como bien sabéis, en la Quinta Avenida. Pasé, estuve rezando un poquito, un ratito de introspección, si se puede llamar eso, rodeado de unos 20.000 turistas que estaban por todos lados pululando. Pero bueno, estaba primorosamente decorada, no solamente la catedral, toda la Quinta Avenida. Es decir, y se vive, la verdad, en Estados Unidos, un ambiente tremendo, de gente, de turistas, es decir, de una manera tremendamente intensa.
No, y además Estados Unidos tiene ahí una herencia anglosajona y centroeuropea, porque porque fíjate que hay un dato muy interesante. Ahora que ha muerto Benedicto XVI y que han tenido lugar sus funerales, cuando el cuerpo estaba todavía en Santa Marta, en la casita donde ha vivido en el Vaticano, aparecía detrás un árbol de Navidad. Y me hizo mucha gracia porque alguno en Internet decía, pero bueno, ¿a quién se le ocurre tener ahí al muerto y detrás el árbol de Navidad? Quizá porque no sabían que para Benedicto XVI y para muchísima gente es el símbolo de la vida, el árbol, y además una esperanza, ¿no? Porque significa, bueno, representa a Jesucristo y es también un ornamento religioso, y que él adoraba la Navidad. Es más que curioso que este hombre, Joseph Ratzinger, haya muerto y haya sido sepultado en estas fiestas, porque le habrá gustado mucho. Y es que, a lo que voy, en Centroeuropa hay una tradición de celebración navideña tremenda, tremenda, muchísimo. Tremenda.
El famoso, solamente un pequeño apunte, el famoso pino navideño que se pone en el Rockefeller Center es toda una ceremonia al que acude medio Nueva York, y cuando lo encienden igual, pero no solamente eso, sino cuando lo quitan, que seguramente lo estarán quitando en el día de hoy o mañana, se reparten ramitas del pino como si fueran reliquias.
Fíjate.
Como curiosidad.
Sí, sí,
la ramita del pino de Rockefeller Center. Bueno,
lo cierto es que esto en Centro Europa, luego en otros lugares es de otro modo, bien llamativa la tradición de la Epifanía de los Tres Reyes Magos, que es específicamente española, que no la hay en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, que mucha gente cree, ¿no? En Italia tampoco. En ningún lugar de Europa, y apenas en algunos lugares de América Latina que lo han heredado de España, por ejemplo Cuba, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, de un modo o de otro también celebran este día, pero no todos, ¿eh? Por ejemplo me dicen que Ecuador no. Y lo cierto es que la fiesta, con ser diferente, sí que está en todas las culturas, ¿verdad, José Manuel?
Sí, la fiesta es un elemento fundamental y además es una estrategia psicológica muy necesaria. Ya no solo la fiesta, sino todas las tradiciones en general, todas las tradiciones que puedas tú plantearte y en cualquiera de los caracteres. Estabais hablando del abeto, por ejemplo, que es muy, muy centroeuropeo y anglosajón, y de ahí se trasladó al Nuevo Mundo. Yo recuerdo una visita al Jardín Botánico de Dublín hace unos años y me encontré un arbolito que estaba ornamentado con cintas de colores. Y le pregunté, y había allí una placa, a uno de los profesionales de allí, y le contó, me estuvo contando que podría ser su antecesor, el origen de lo que sería el árbol de Navidad de hoy en día. Oh. Donde se pedían cositas, se pedían deseos, y se adornaba ese árbol en época navideña, y estamos hablando de antes de la época católica de Irlanda. Es decir, que estamos hablando de una tradición milenaria. Las fiestas y las tradiciones son puntos de encuentro. Tú estás nos unen a nuestra comunidad, porque de repente hacemos todos, como dice la canción, lo mismo a la vez, cuando nunca solemos hacer lo mismo a la vez todos los españoles, por ejemplo. Y luego por ahí otra cuestión. Se nos va a Gaona, por ejemplo, a Norteamérica, y allí encuentra fiestas similares a miles de kilómetros, identifica inmediatamente, esta gente está cercana a mí, a mi cultura o a mis creencias. ¿Por qué? Porque compartimos. Y entonces, una vez más, estando ese punto de encuentro, es tanto con tu comunidad como con quien te identificas, y puedes identificarte a miles y miles de kilómetros.
Mm. Y es curioso porque muchas de ellas, aunque evidentemente las tenemos actualmente acuñadas con nuestra cultura cristiana, pero muchas de ellas tienen esos ancestros, ¿no? Como tal, el solsticio de invierno.
Sí,
hay
sí,
gente
sí.
que a veces no es creyente. Yo recuerdo Michael Persinger, el famoso profesor de la Laurentian University, el mayor experto sobre conciencia humana, siempre me enviaba un correo electrónico felicitándome el solsticio de invierno. Pero bueno, un poquito.
Sí, bueno, realmente, por ejemplo, en la historia del cristianismo sabemos con certeza cuándo muere Jesús, porque lo hace con motivo de la Pascua, ¿no? Judía. Pero no sabemos cuándo nació, y realmente la fiesta ocupa el lugar de las celebraciones en el momento más oscuro
Exacto.
del año, que es el solsticio de invierno. En ese momento una fiesta de luz es enormemente necesaria, ¿no? Y el hecho de que los árboles, por ejemplo, aparezcan decorados con bolas que replican a las manzanas que luego tendrán los árboles en primavera, las luces que luego tendrá el entorno en primavera, es una fórmula para dar ese salto a estos momentos donde ya se empieza a alargar la jornada, que ya estamos en ese momento en enero, ¿no? O sea que la fiesta tiene también su utilidad de tránsito.
Efectivamente.
Y,
de hecho,
y de simbología.
Claro, en Stonehenge, el famoso monumento pétreo de hace ya miles de años construido, se reúnen en esa Navidad, solsticio de invierno, a generar ahí una serie de ceremonias, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno lo va adaptando, pero es lo que dice mi compañero José Manuel, para integrarse en un grupo, ¿no? Me siento uno de los miembros de este grupo. Fíjate qué curioso que en Sudamérica, donde sabéis que viví un montón de años, en Chile, que es obviamente actualmente pleno verano, tenías que ver a la gente comprando sprays de nieve para echarle al árbol con 40 grados de temperatura. Y los pobres Papá Noeles, allí llamados viejos pascueros, sudando la gota gorda con todo el traje, con esa cantidad de calor, claro. Con la campanita a 37 grados a la sombra.
Claro, pero es una forma de vincularse a tantos países que en ese momento están en el momento del invierno, ¿no? O sea, que se predomina el vínculo sobre el tiempo y sobre la meteorología. ¿Qué decías, José Manuel?
Por supuestísimo. Y además podemos decir todo lo contrario. Es decir, hay una cita de George Orwell en 1984 que dice: cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, de sus tradiciones, podemos apartarlo de su familia, de sus hijos y aislarlo de la sociedad. Y lo dice literalmente así George Orwell en esa novela, esa distopía. Claro, y además hay un montón de símbolos. A mí me encantaría saber cuántos de nuestros oyentes hoy en día, lástima porque se está perdiendo mucho conocimiento en este sentido, cuántos de nuestros oyentes saben el símbolo, qué significa la mirra, por ejemplo.
Sí, yo sí lo sé, pero cuenta.
Es una cosa preciosa, es un elemento maravilloso. Es decir, no se llevan cosas banales o circunstanciales al Señor. Se le lleva oro porque es un rey, se le lleva incienso porque es un elemento fundamental. Exactamente, es Dios. Y se le lleva la mirra, que es una resina que hoy en día se sigue usando, por cierto. El aceite de mirra es un elemento fundamental en la farmacopea, y que es el símbolo de la vulnerabilidad, de que iba a morir por salvar a la humanidad. Es decir, bueno, pues
porque con mirra se ungen los cadáveres.
Exactamente, se embalsama, es antioxidante, es antiparasitaria, y entonces, claro, eso es todo un símbolo. Y ver, a mí me encanta cuando estoy con profesores de historia que miran los símbolos en las catedrales y te explican y demás, y dices, ¿cuánto me estoy perdiendo por no saber todo el significado de todo lo que hay aquí? Y eso es una tradición que pasa, y debemos hacer un cierto esfuerzo con la gente más joven de trasladarle este significado. Es decir, estás aquí no solamente con esta liturgia, con esos rituales, sino que detrás hay una tradición que hemos heredado de tus abuelos y que tú tienes que trasladar a tus hijos.
Sí, que además eso, gracias a Dios, en Navidades todavía muchísimas familias consiguen, ¿no? Que es el cantar juntos o el cocinar juntos o el decorar juntos. Y además hay una cosa en la fiesta que es la ruptura con la normalidad. Se abre como una especie de paréntesis, que de hecho estamos cerrando este fin de semana, que consigue como crear una burbuja para digamos, aislarnos de las tareas cotidianas, o por lo menos para modificarlas, ¿no? ¿Cómo lo veis, José Miguel?
Sí, como una especie de antes y después, ¿no? Mm. Y por otro lado, de válvula de escape. Yo creo que eso es importantísimo. Nos comportamos distinto, igual que, por ejemplo, las próximas fiestas quizá en España serán en muchos países, los carnavales, ¿no? Y de repente volvemos ahora después de haber estado. Claro, que el problema es que no se ha cumplido, ¿no? Esa introspección, esa entrada realmente en ese área tan espiritual, porque el consumismo se come esa otra cuestión. Pero realmente lo que se hace es romper. Se rompe la cotidianidad, se rompe lo que estamos haciendo, nos sumimos en una especie de burbuja en la que tenemos que subrayar estos elementos y luego volvemos otra vez hasta la próxima fiesta.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Sí, es absolutamente necesario, igual que es necesario. Y de hecho, el carnaval, por ejemplo, es una tradición que tiene, nos podemos llevar hasta los romanos, por lo menos, esta fiesta. Y tiene todo su significado y tiene todo su valor. Ese momento de romper, ese momento de tiempo extraordinario, ese momento de encuentro, como comentabas tú. El asunto es no perdernos, que tiene un significado, y no usarlo, no aprovechar ese ese momento para la introspección. Como decía mi compañero, a mí me ha servido mucho porque yo he hecho mucha introspección este fin de año, estas navidades, este tiempo de, bueno, de parón, no he parado de trabajar, pero sí, está más relajado, ¿no? No hay tanta tensión, no hay tanta llamada, no tanto teléfono, y sí ha habido momentos de acercarme. Nosotros tenemos aquí en Córdoba una capilla real, que es una capilla de los jesuitas, San Hipólito. A mí me encanta, es un lugar de recogimiento en el donde frecuento habitualmente, y es un sitio donde me ha servido, y lo digo así, sin ningún rubor, para perdonar también. O sea, yo tenía cosas que perdonar y que me perdonaran. Y lo digo claramente. O sea, es un momento que yo creo que necesitamos. Y en el tráfago que se llama, es decir, la prisa, en el ruido, pues nos perdemos todas estas cuestiones y de repente, bueno, esta es triste, pero hay mucha gente que de repente dice, se me ha pasado la vida sin aprovechar un montón de cosas, y esta es una de ellas.
Hablamos en la tertulia de chicos de la fiesta. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué todos los pueblos tienen en común la celebración? Y yo creo que hemos asistido a muy interesante experimento en los años anteriores, un doloroso experimento, que ha sido tener que prescindir de este juntarse para el jolgorio colectivo, porque con motivo del COVID, pues realmente hemos tenido que ver cómo las fiestas en otros años han sucedido en soledad, han sucedido con ancianos muy aislados, han sucedido con grupos muy pequeños, sin poderse juntar las familias. Realmente los psiquiatras y los psicólogos habéis visto lo que en las mentes y en los corazones ha hecho la falta de la fiesta.
Pues muchísimo, no te puedes imaginar. Bueno, y al día de hoy, que ya estamos evidentemente en el 2023, todavía siguen los coletazos, ¿eh? Todavía estamos viendo personas que han estado encerradas, que sufren la ansiedad, que se han quedado de alguna manera tocadas, ¿no? Y claro, aunque el COVID, bueno, tampoco puedo decir que ha pasado al 100%, pero por lo menos aquella situación tan angustiosa sí que evidentemente ha quedado un poquito para atrás. Pero el haber estado aislado, somos animales sociales, somos seres sociales. Y por lo tanto, privarnos no solamente de estas fiestas. Por ejemplo, otras que son más banales. Los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Mm. Los cumpleaños es una reafirmación familiar de que seguimos vivos, de que somos importantes para los demás. ¿Qué cosa más triste hay que tener tu cumpleaños y que no te llame nadie, por Dios?
Fíjate, sí. ¿Y todavía notáis esas huellas, José Manuel, en la gente?
Sí. Yo apuntaría ayer mismo una amiga común, además de José Miguel y mía, me comentaba que ella había conseguido reunir, y estaba absolutamente emocionada, hablábamos por la noche, había reunido a todos sus sobrinos, y llevaba años sin poder reunir a todos sus sobrinos, y estaba absolutamente emocionada, se había ido a comer con ellos, les había entregado los regalos y demás, y una cosa parece trivial, no está absolutamente trivial, para nada, en absoluto. Yo voy a apuntar una cuestión que ha comentado José Miguel, dice, somos seres sociales, yo aún apuntaría más, somos tribales, necesitamos nuestra tribu, y la tribu de acercarnos, y necesitamos el contacto físico, es fundamental. Los niños, hay terribles experiencias científicas de otros siglos, en donde hay niños criados sin contacto físico que no crecen. Se llama enanismo psicosocial. Oh. Es decir, que no crecen, que no reciben afecto, que no reciben, oh. no se les toca, que no
Hubo
reciben cariño.
Experimentos, José Manuel.
Sí, varios, terribles.
Por parte de algunos reyes, de dejar reyes aficionados, entre comillas, a la ciencia, que los criaban prohibiéndoles que nadie les hablase, ni tocase, ni interactuase.
Sí. Sí, vivían entre algodones, pero esos niños al final morían si no hablaba con ellos. De hecho, es algo tan maravilloso, porque es realmente maravilloso, que si estos niños coges y a lo mejor tienen retraso de crecimiento de 2 años, y estos niños vuelven a tener contacto físico, interacción social, caricias, cariño, atención, recuperan inmediatamente todo el crecimiento perdido, pero de una manera brutal en muy poquitos meses.
Qué cosa tan curiosa,
Así somos, y esto hay que entenderlo, aceptarlo, y decir, esto es parte fundamental de la salud humana.
Hay algunos aspectos que incluyen, por supuesto, la decoración, pero también los rituales, y que forman parte de la fiesta. Por ejemplo, el baile y el canto, que son dos aspectos que están en todas las culturas presentes y que se están perdiendo en la nuestra porque, pues no sé por qué. Pues me imagino que por la vida urbana, porque realmente las tonadas tradicionales, los villancicos, se van perdiendo de la memoria colectiva y apenas bailamos. No sé si vosotros bailáis, pero el hombre moderno es capaz de estar años y años sin bailar, y yo creo, no sé si es una intuición, José Miguel, que es muy malo para la cabeza.
Sí, la importancia del baile, lo que hace, fíjate, es desarrollar áreas a nivel cerebral. Es decir, no es una tontería. Lo que hace es entrar, además, muchas veces en estados alterados de conciencia. Luego tiene la parte social. Una vez más, se puede bailar solo, evidentemente, pero bailar en grupo se ejercita, efectivamente. No solamente eso, sino que también es divertido. Y al ser divertido, y cuidado, no solamente al ser divertido individualmente, sino al ser divertido en grupo, crea esos vínculos con los demás. Hay imágenes, yo invito también a los oyentes que busquen, por ejemplo, bailes de los judíos ortodoxos, bailes islámicos, bailes que son realmente hipnóticos y que crean esos estados alterados de conciencia. Es importante, pero sobre todo el tema del grupo.
Sí, una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, y lo digo, fue el año pasado, estaba deseándolo, en el sur de Portugal, curiosamente, fue ver a los derviches bailando. Los derviches, que son estos danzarines que giran y giran y giran. Bueno, como dice mi compañero, es hipnótico, pero es un momento de trascendencia. Es un momento, sabes perfectamente el valor religioso que tiene, el valor filosófico que tiene ese baile, y como ese hay multitud. Vamos a hablar una cuestión, está directamente también relacionado los bailes con las estaciones, con la fecundidad, con el grupo, con y todo lo que ha significado realmente la construcción de nuestra sociedad, las bases de nuestra sociedad.
Bueno, y
luego
buena
explicarás
parte...
¿Qué hacían los derviches en el sur de Portugal?
Pues estaban pues, fue una cosa curiosa porque fue un festival de culturas donde había bailes bien. De todas las culturas, y entonces, claro, fantástico. Yo iba por otro motivo, ¿no? Estaba conociendo esa zona y de repente algo que yo había deseado desde hace décadas ver, pues me lo encontré allí y claro, absolutamente alucinado.
Bueno, es un fenómeno además muy complejo porque forma parte del misticismo islámico.
Exacto, se desarrolla de
mucho, sí, en algunos lugares de Persia, lo he visto también en Turquía, y bueno, tiene esa dimensión muy espectacular folclórica de dar vueltas con un traje blanco y un gorro elevado picudo, los hombres además solo varones, pero sobre todo tiene una dimensión espiritual, ¿no? Realmente es curioso porque yo me doy cuenta que la permanencia de los grupos culturales, por ejemplo, la continuidad del judaísmo en las sociedades, la continuidad de los grupos gitanos, por ejemplo, tiene mucho que ver con la fiesta y tiene mucho que ver con el baile y con el cante. Y por el contrario, la pérdida de identidad del hombre moderno tiene que ver mucho con la pérdida de las fiestas y con estos otros rasgos. O sea, yo muchas veces cuando visito Andalucía o el norte de España o Levante, es muy difícil explicarles cómo crecemos en Madrid sin fiestas, porque por ejemplo la recuperación de cierta Semana Santa es un esfuerzo que se realiza por parte de las autoridades, ¿no? Pero por ejemplo muchos niños en Madrid, en todas las periferias, en los grandes barrios, desconocen la existencia de la Semana Santa, desconocen la existencia del Carnaval, no tocan esas experiencias.
Y del por qué, claro, el origen, que es justamente ese arraigo, ese ancla cultural. El otro día estaba viendo justamente de Estados Unidos la retransmisión de la cabalgata. Bueno, pasaban minutos y minutos y minutos y nadie, ni periodistas, ni entrevistados, etcétera, hacían referencia de qué diablos estaban haciendo, perdóname la expresión, esos reyes magos que llevaban regalos, esa otra persona que les acompañaba, que por qué un supuesto astrónomo buscaba una estrella, la estrella de Belén, que les iba a guiar. Parecía como que todo iba, que llevaban regalos, ¿no? Como si fueran una especie de repartidores de Amazon. Pero Jesucristo no aparecía en ningún momento durante la
Es que hay un verdadero pudor occidental para reconocer los orígenes. Fijaos esa anécdota de que este es el primer año en el que el Parlamento Europeo ha tenido un nacimiento, que es que tiene tela la historia, ¿eh? O sea, la Unión Europea, que tiene unas profundísimas raíces cristianas en una tradición del humanismo que se remonta hasta el mundo clásico, ¿no? Hasta los orígenes, tiene su árbol, pero no tiene su nacimiento por pudor, y ha sido una diputada española la que ha conseguido que este año excepcionalmente lo pongan, pero no está nada claro que lo vayan a poner en los siguientes, porque dicen que es que puede ofender a otras personas.
Puerta de Alcalá, ¿te acuerdas, Cristina?
Ah, cuando hicimos la lucha para mantener el nacimiento de la Puerta de Alcalá.
No quiero despedirme sin recordaros las tradiciones que tenemos aquí, por ejemplo, en el sur, que has comentado tú, de los patios, es el lugar de encuentro de los vecinos, que hay que decorar con flores, o de las cruces de mayo, que es, por cierto, patrimonio de la humanidad, los patios.
Pues por eso tiene tanta identidad Andalucía, porque conserva sus fiestas. Pues muchísimas gracias a José Miguel Gaona, a José Manuel, por traernos la memoria de las raíces de las cosas. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, un abrazo muy fuerte y muy feliz año.
Un abrazo a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.